Duna, sonidos de tu mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Híbridos Toyota, Electromovilidad sin enchufarse, Banco de Chile, el Banco de Chile, Enel, conectados con energía, y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 2:01 de este día martes 27 de agosto. Está muy rico el día, muy primaveral. Yo hoy día me vine en polera y camisa nomás a la radio. Ya hoy día no me puse suéter ni chaqueta. Eso es como que se viene la primavera, ¿no? Se viene todo el rato. Ya, hoy día les cuento que en Santiago Adicto vamos a conversar con una mujer que sabe muchísimo de ciudad. Es española, es catalana, lleva 10 años viniendo al menos 3, 4 semanas a Santiago, invitada por el CEDEUS, invitada por el Instituto de Estudios Urbanos a Chile. Por lo tanto, desde su conocimiento de la geografía, del urbanismo, de la movilidad, tiene mucho que decirnos con respecto al tema, pero también en Santiago en particular. Carme Miralles Guash. Carme es catedrática de Geografía Urbana del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es candidata a rectora de esta importantísima universidad catalana. Y ya, bueno, vamos a leer después su perfil más completo. Pero tenemos mucho que hablar con Carme, porque Carme, cuando viene a Santiago, ha vivido durante esos meses que viene, o semanas que viene, vivido, digamos, o permanecido en distintas comunas, usa el transporte público, conoce el sistema de transporte, de buses, red, ¿no? Conoce bien el tema del metro, ha hecho estudios, papers, sobre Santiago de Chile. Entonces, es una mujer que con su mirada externa, pero viniendo 10 años seguidos a Chile todos los años, nos puede decir muchas cosas de nuestra ciudad y también de ciertos temas que son universales hoy día cuando hablamos de ciudades, ¿no? Como por ejemplo esta frase que viene de una charla que hizo hace algunas semanas Carmen Miralles: en las ciudades nos jugamos el futuro. Es una de esas frases que tiene que ver evidentemente con los retos del futuro, la crisis climática, las desigualdades, la superpoblación, etc. Bueno, ella es nuestra invitada principal. La vamos a tener aquí en el estudio en algunos minutos. Pero antes quería compartir con ustedes, quería hacerle un pequeño homenaje a un destacado arquitecto y arquitecto de arquitectura interior, un diseñador de interiores, Sergio Echeverría Edwards, que ha fallecido hoy día. Un hombre con un tremendo currículum. Hemos hecho un post, de hecho, en Santiago Adicto, y hay mucha gente sumándose con condolencias en el fondo para Sergio Echeverría, fundador y director del estudio de arquitectura e interiorismo Estudio CEE. Se graduó como arquitecto de la Universidad de Chile en 1985. Sergio Echeverría, durante sus primeros 10 años de carrera profesional, se dedicó al diseño y a la venta de vestuario junto a su padre, dirigiendo una marca de la que yo tengo recuerdos absolutos, que fue muy exitosa en alguna época, en los, no sé, 80s y 90s, que era la marca Spalding. Pero no se vendían raquetas en Spalding, se vendía ropa. Yo me acuerdo así que la camisa Spalding era como un objeto absolutamente de deseo. Y leía por ahí que llegó a tener 15 sucursales Spalding entre Chile, Uruguay y Bolivia. Bueno, fue allí, en esa tienda que además era muy colorida, con un diseño de interior muy interesante, muy potente, muy colorido además para esos tiempos en Chile. Fue allí que junto a su primer socio, el arquitecto nacional Max Cummins, comienzan a desarrollar con mucho entusiasmo las vitrinas que se destacaron en el Chile de fines de los 80 y principios de los 90 por sus colores, por sus riesgos, por su vanguardia. Junto a Max Cummins desarrollaron en el año 2000 su primer gran proyecto hotelero, el icónico y distinguido Ritz-Carlton de Santiago. Con los años desarrolló además Sergio Echeverría el diseño de interiores de importantes proyectos hoteleros como el W, junto a su amigo y destacado diseñador internacional, el famosísimo Tony Chi. Y también desarrolló proyectos de manera individual. Sergio Echeverría Edwards, a quien le estamos dedicando este homenaje porque ha fallecido. Por ejemplo, el Grand Hyatt de Bogotá el 2018, el Hotel Westin de Lima el 2011, el Hotel Hyatt Centric de Montevideo el 2017, el Hotel Alvear Icon de Buenos Aires el 2017, el Hotel Le Rêve de Santiago, ese que está ahí en Orrego Luco, el 2010, y actualmente se encontraba desarrollando en colaboración con CQ Studio la remodelación del Grand Hyatt de Sao Paulo. Más recientemente, y en nombre de su nueva firma, CQC Studio, en sociedad con los arquitectos Agustín Quiroga y Pedro Castro, desarrollaron parte del diseño de interiores entre el año 2019 y 2021 del MUT, el nuevo mercado urbano de Tobalaba de la inmobiliaria Territoria. Además, desarrollaron el diseño de interiores de la torre completa, que también está ahí en MUT, donde se ubican las nuevas oficinas corporativas de la empresa Enel. El trabajo de diseño interior maravilloso. Además estaban realizando el diseño de interiores también del nuevo edificio corporativo del Campus Santander. O sea, un hombre importantísimo en el mundo de la arquitectura interior. Le mandamos un abrazo a su familia, especialmente a su hijo Antonio Echeverría, quien hemos entrevistado acá en Santiago Adicto. Se ha ido este gran diseñador de interiores, arquitecto Sergio Echeverría Edwards, y ese es el homenaje que queremos hacerle en Santiago Adicto para comenzar el programa. En la música tenemos una canción que probablemente a muchos les va a traer recuerdos importantes, y acuérdense que a la vuelta de la música vamos a hablar con una destacada mujer de la ciudad, una destacada urbanista, geógrafa española, que va a estar con nosotros acá en el estudio en sus últimos días en Santiago, Carmen Miralles. Vamos con Wang Chang y la canción Dance Hall Days.
And take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze when I, you and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, dance all day long. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance hall days. We were cool and crazy when I, you and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, dance all days long. Dance all days. Dance all days long. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her eyes to sapphire's blue. And you need her and she needs you. 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 We were so in phase in a dance hall days. We were cool and crazy when I, you and everyone we knew to believe, to share in what was true. Oh, I said, dance all day long.
De la banda inglesa Wang Chung, de el año 1982, escuchábamos Dance Hall Days, no All Days, sino que Hall Days con H. Así se llama esta canción muy famosa de esta banda ochentera. Y ya estamos en el estudio con nuestra gran invitada, Carmen Miralles Wash. Bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna, Carmen.
Gracias. Gracias.
Rodrigo, por si acaso.
Gracias, Rodrigo.
Aclaro que es Carme, sin N, porque es catalana, así que no crean que yo me estoy comiendo la N, no, es Carme. ¿Cómo te dicen, Carme, a todo esto? Con un nombre corto, todo el mundo te va a decir tal cual, Carme, ¿o tienes algún...?
Karma.
¿Karma?
Sí.
Ah, ya, perfecto. Bueno, Carme es catedrática de Geografía Urbana en el Departamento de Geografía de la destacadísima Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora principal del Grupo de Estudios sobre Movilidad, Transporte y Territorio. Es profesora visitante del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara en México. Ha sido vicerrectora de la UAB, Universidad Autónoma de Barcelona, entre los años 2020 y 2023 en temas de campus, sostenibilidad y territorio. Directora del Departamento de Geografía entre el año 2017 y el 2020 y subdirectora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de esta misma universidad. Es directora del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, actual Instituto Metrópolis, o sea, fuiste en realidad entre los años 2004 y 2008. Fuiste también diputada en el Parlamento Español en la séptima legislatura, entre los años 2000 y 2004. Fuiste viceportavoz de la Comisión de Infraestructuras. También te tocó ser concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Reus. Ese ayuntamiento está en...
Al sur de Barcelona.
Al sur de Barcelona, perfecto. Eso fue año 99-2000. Y has desarrollado tu carrera académica en temas de movilidad, transporte y ciudad, desde una perspectiva territorial, ambiental y de género. Carme tiene múltiples publicaciones académicas y divulgativas. Y además, en este momento, eres candidata a rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cuándo se decide eso, Carme?
No sabemos exactamente el calendario, pero tienen que ser en noviembre.
Ya, queda poco.
Muy poco.
¿Para un puesto que dura, tiene una cantidad de años fijos o puede ser...?
Sí, con la nueva ley, 6 años.
Ah, perfecto. Sería un lindo desafío. Bueno, con tu currículum de haber sido ya vicerrectora, además, no debiera ser tan difícil para ti poder hacerte cargo de algo así.
Pero siempre es un reto. Siempre es un reto lo que te ponen por delante, ¿no?
¿Qué tamaño de universidad es la Universidad Autónoma de Barcelona? Danos algunos números, algún poco de contexto.
La Universidad Autónoma tiene unos 40.000 personas.
Wow.
Sumando alumnos, profesores y administrativos. Por tanto, es casi una ciudad.
Claro.
Porque además es una universidad campus.
¿Tiene varios campus o tiene...?
Tiene solo un campus.
Solo un campus. ¿A cuánto del corazón de Barcelona? Como
a unos distancia? 15 kilómetros.
Perfecto, claro, para ese tamaño tiene que estar relativamente en la periferia, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Me imagino que los medios de transporte para llegar a la universidad son muchos y muy bien pensados.
Bueno, tenemos 3 estaciones de tren.
Ajá.
Yo cojo todos los días un tren, el ferrocarril, que me lleva desde cerca de mi casa a la universidad. 45 minutos, más o menos.
Y es una universidad por la que han pasado muchísimos chilenos haciendo magíster, doctorados, todo tipo de posgrados especialmente, ¿no?
Sí, la comunidad chilena siempre es grande y además siempre es bienvenida.
Bueno, y tú eres muy bienvenida en Chile, me contabas. Yo sabía que venías hace tiempo, pero no sabía que llevas unos 10 años viniendo todos los años a Santiago de Chile en periodos de por lo menos 3-4 semanas, ¿no es cierto? Incluso
cierto.
Hasta 5 semanas como en esta oportunidad, entiendo.
Sí.
Bueno, este año, veía por ahí en tu Twitter sobre todo, viniste a hacer un curso de posgrado en el Instituto de Estudios Urbanos de la Católica con el nombre Movilidades Urbanas.
Exactamente. ¿No?
Que se hizo durante todo el mes de agosto, de hecho todavía no termina.
Termina el jueves.
El jueves, exactamente. Viniste también, estuviste en el lanzamiento de la encuesta de movilidad de Santiago el 22 de agosto en la Casa Central de la Católica. Diste una conferencia magistral en el Instituto de Estudios Urbanos llamado Planificación Urbana para Ciudades Sustentables el 8 de agosto.
Exactamente.
Diste una conferencia sobre transporte público a alumnos de diseño también de la Católica el 21 de agosto.
Exactamente.
Y regresas este día 31. También estuviste dando una entrevista para la revista para el podcast de la revista Planeo del Instituto de Estudios Urbanos. ¿Qué me faltó decir de lo que has hecho en estas cinco semanas?
Yo creo que nada, han sido cinco semanas muy activas.
Muy activas,
¿eh? Por lo cual estoy muy contenta.
Y tienes esta ya rutina que es tremendamente interesante para quienes vivimos en Santiago, que es de venir a Chile todos los años. ¿Cómo nace esta relación con Santiago de Chile en términos de venir anualmente a la Universidad Católica, a sus distintas instituciones vinculadas con temas de ciudad?
Yo llegué aquí hace igual unos 15 años a un congreso internacional de geografía que se ubicaba en Santiago. No conocía absolutamente a nadie, pero yo sabía del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales porque es muy famoso a nivel internacional. Y entonces los llamé y les dije, miren, yo soy Carmen Miralles y estaré aquí unos días y quería conocerlos. Y entonces me invitaron, hicimos una reunión y desde ahí partió esta gran amistad con el instituto.
Así llamaste, inmediatamente te abrieron las puertas. Yo creo que eso es
fueron muy
buen síntoma de,
muy generosos,
de esa institución, ¿no?
Sí, eso genial. Pocas veces pasa, ¿eh?
Y de ahí el lazo se ha mantenido.
Se ha mantenido anualmente.
Para siempre. Bueno, te invitan desde el CDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, además como investigadora, colaboradora internacional. Dictas además un curso sobre movilidad en el Instituto de Estudios Urbanos todos los años. Eso es parte como de la rutina y a eso se van sumando otras cosas que se pueden hacer durante ese lapso, ¿no? Que
exacto,
tú estás.
Exactamente. Cada año tengo ese curso y cada año también es distinto porque las distintas actividades, ¿no?, que pasan en la ciudad, en la universidad, hace que mis actividades también cambien.
Conversábamos antes de partir el programa, te ha tocado quedarte, digamos, en estas semanas en las que vienes a Chile en distintas comunas, en la comuna de Santiago, en la comuna de Providencia, en la comuna de La Reina. Usas el transporte público en Santiago, conoces esta ciudad. Muchas veces las personas que no viven en Santiago, ya sean de fuera de Santiago y chilenos o extranjeros o turistas, aprecian mucho más la ciudad que los propios santiaguinos. ¿Cuál es tu perspectiva primero así de Santiago en términos macro y en términos de su evolución urbana en estos 10 años? Que un poco los temas que has visto. Y claro, preguntarte si te gusta o no te gusta Santiago puede ser una pregunta demasiado subjetiva, pero tengo la impresión que hay cosas que te gustan de Santiago.
Me gusta Santiago, me gusta la ciudad. Santiago es una gran ciudad, no solo una ciudad grande.
Claro.
También lo es, por supuesto. Pero es una gran ciudad porque a mí me gustan las ciudades de entrada. Y me gustan las ciudades que ofrezcan cosas distintas, que haya ambientes distintos, barrios distintos. Y Santiago tiene todo eso. Nunca puedes aburrirte en Santiago. Siempre hay algo que te ofrece la ciudad.
Es imposible terminar de conocer una ciudad de 52 comunas, de más de 8 millones de habitantes ya, pero a veces los santiaguinos parece que solo conociendo el lugar donde viven, juzgan de alguna manera, dicen, no, Santiago es una ciudad aburrida, Santiago es una ciudad que no tiene vida, Santiago es una ciudad donde no pasan cosas. Pareciera que el problema, lo conversábamos también antes de partir el programa, es que Santiago, a diferencia de otras ciudades, no se te abre inmediatamente y te muestra todo lo que tiene. Hay que escudriñarla, hay que recorrerla, hay que buscar eso, ¿no es cierto?
Cierto. Hay ciudades que se exponen, ¿no? Todo lo que hacen lo divulgan. Santiago, creo que es una ciudad tímida, si me lo permitís, porque nunca te cuenta todo lo que tiene, todo lo que es, y tienes que ir descubriéndolo paso a paso. Es su forma de ser. Y también es muy interesante.
¿Cuál es la mejor manera de descubrir una ciudad, Carmen? Porque a ti te gusta descubrir, como dices tú, ciudades cada vez que tienes la oportunidad de estar en una metrópolis, en una urbe.
En todas las ciudades, la mejor forma de descubrirlas es caminándolas y conociendo a gente de la ciudad, que te cuente cosas de su ciudad. Esas para mí son las dos formas.
En este viaje 2024 te ha tocado, te estás quedando en la comuna de La Reina, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y tú te te manejas con el transporte público, llegas, andas en micro en el fondo, como se dice acá. ¿Cómo consideras, que, cómo evalúas también la evolución que ha tenido nuestro transporte público, hoy día se llama red, ¿no?, en estos 10 años que has estado viniendo a Santiago y que has estado usando el transporte público?
El transporte público en Santiago en este momento tiene un estándar internacional. Es muy, muy bueno. Yo destaco en este momento la red de micros, la red de buses, porque su frecuencia, sus tiempos de desplazamiento y su calidad es muy buena. Puedes desplazarte por todas partes solo en bus. Y eso no pasa en todas las ciudades y menos en las ciudades latinoamericanas.
¿Cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, con los paraderos? Nos decía que los tiempos son cortos, pero en general como la expectativa de que el bus pase relativamente pronto, la rotación, los paraderos, las veredas en las que te ha tocado estar. Obviamente La Reina es una comuna que tiene más financiamiento que otras comunas, pero de todas maneras la experiencia en la calle siempre es importante, Carmen.
Bien, como en Barcelona, tienen menos información los paraderos, esas paradas de bus tienen menos información en la propia parada, pero ahora con los móviles y con la información que te da la red, tienes toda la información, el tiempo de espera, el tiempo de conexión, el tiempo de viaje, por tanto sabes exactamente cuándo vas a llegar a tu destino.
Tu confort, digamos, dentro de los buses, yo te preguntaba si te había tocado algún bus eléctrico, porque somos hoy día la ciudad fuera de China con más buses eléctricos en el mundo. El otro día me actualizaron la cifra, estamos en más de 2.300 buses eléctricos, que es una parte importante de la flota de la región metropolitana, y eso es extraordinario porque son buses que tienen muchas cualidades. Parece que no te ha tocado o no te has dado cuenta si te ha tocado un bus eléctrico, ¿no?
No lo sé, sinceramente no lo sé, pero los buses eléctricos para las ciudades son importantísimos. Por dos razones. Primero, porque no hacen ruido, son silenciosos. Y segundo, porque no contaminan, ¿no? Y una cosa que tiene Santiago es, ¿no?, es su contaminación. Y por lo tanto, contribuir a no contaminar, me parece, desde el transporte público, me parece estupendo.
Y cuando una persona, Carmen, estamos conversando con Carmen Miralles, si bien tú eres geógrafa, yo creo que eres más urbanista hoy día como concepto, ¿o cuál sería? Yo creo que a mí me gusta presentarte, pienso yo, como urbanista que viene desde el mundo de la geografía. ¿Te parece correcto?
Me parece bien, muy bien. Es que del urbanismo se puede partir desde muchos, ¿no?, lugares. Yo partí desde la geografía. Hay personas que parten desde la arquitectura, hay otras desde el periodismo, ¿sí? Y se llega a conocer, a amar las ciudades, a entenderlas, que es siempre interesante.
A todo esto, hago un paréntesis, en términos de geografía, el paisaje que tiene esta metrópolis de Santiago, yo no sé cuántos lugares te ha tocado estar en el mundo, pero yo no sé si hay otra metrópolis de 8 millones de habitantes que tú puedas observar una cumbre de 5.400 metros desde la Plaza de Armas, ¿no?
Claro, y además en esta época del año nevada, ¿no? Eso es extraordinario. No sé si los santiaguinos y las santiaguinas, al estar siempre aquí, ¿no?, y ser su paisaje cotidiano, lo perciben o perciben esa magnitud que tiene, ¿no?, esa cordillera que enmarca esa ciudad. Eso es extraordinario. Es una de las únicas ciudades. ¿Cierto? Creo que la otra podría ser Teherán.
Teherán, se parece, pero... Pero yo creo que para una mujer es mejor vivir las montañas en Santiago que en Teherán.
Sí, mucho, ¿no?, mucho mejor
un
estar aquí.
Un poquito más libre.
Sí, mucho mejor.
De todas maneras, tú comentabas la importancia de los buses eléctricos, hablábamos de que hay más de 2.300 buses eléctricos en la región metropolitana y decías que tenían varias características. Uno, que son de un consumo, digamos, de energía limpia, al mismo tiempo son silenciosos. Pero yo le agrego otra variable. Si yo vivo en una comuna vulnerable en Santiago, donde hay muy poca ciudad, donde básicamente hay pocos servicios, el Estado no ha llegado con mucho. Pero si el bus al que yo me subo en el paradero es un bus, por ejemplo, eléctrico, en el que voy a hacer un recorrido agradable, que en verano voy a tener aire acondicionado, que voy sentado en una silla cómodo, que el bus es silencioso, que tiene cargadores para los teléfonos, porque tienen cargadores para los celulares. Eso también es una manera de decirme, si yo vengo de un sector vulnerable, mira, nos importas, te estamos llevando por la ciudad con el mejor tipo de transporte público posible. Si hacemos un parque de alta calidad cerca de donde vives, si tratamos de ir llevando los servicios y el comercio, si hacemos hospitales de alta calidad, eso de alguna manera empieza a equiparar las carencias que tú tienes en tu propio hogar, ¿no, Carmen?
Claro. las ciudades tienen que ser inclusivas. Los ciudadanos tenemos que sentir que formamos parte de la comunidad, ¿no? Pero no de la comunidad de barrio solamente, sino también de la comunidad de ciudad. Y todos esos elementos de calidad urbana, públicos y colectivos, porque los usamos a la vez varias personas o muchas personas, eso me parece imprescindible para el éxito de las ciudades, ¿sí? Esa pertenencia, ese arraigo, esa inclusión que todos esos distintos elementos me proporcionan, hacen que yo me sienta corresponsable de mi ciudad.
Corresponsable y que yo y claro, y en el fondo no vamos a poder lograr quizás que tú tengas la misma casa que tiene una persona de una situación privilegiada que vive en una de las comunas privilegiadas. Pero si todo lo demás es del mismo nivel o mejor. Ayer, por ejemplo, yo visitaba un hospital que se está construyendo en Puente Alto, que es una de las comunas más grandes de Chile. De hecho, es como la tercera ciudad más grande de Chile si la tomamos por número de habitantes. Y la calidad de la infraestructura que se está pensando para estos dos hospitales, de hecho, que se están construyendo al mismo tiempo, es bien notable. Y la idea es darle un lugar no solamente con excelente sistema de salud pública, sino que con arquitectura de calidad, con espacios públicos, con una serie de vacíos también arquitectónicos que te hagan sentir que estás en un lugar donde tú importas. Todo eso es muy fundamental para sentir la dignidad y para que de alguna manera podamos sanear un poco las heridas que, por ejemplo, tenemos en Chile.
Claro, claro. Es fundamental. Y es fundamental que nos demos cuenta, ¿no? Que cómo pensamos, cómo gestionamos, cómo planificamos la ciudad es imprescindible para elevar los niveles de vida, ¿no? El nivel de vida que tiene una persona, una familia, no depende solo, ¿no?, de lo que tenga dentro de su casa, incluido el jardín. Exacto. Si tiene jardín, sino también qué pasa más allá de esa vivienda, ¿no? Y eso creo no solo que es importantísimo, también lo es para la salud pública de sus ciudadanos, no solo para la ciudad, sino para nosotros mismos.
Tú decías, cuando hablabas en alguna de las conferencias que diste de salud pública, que, por ejemplo, el uso de los ciclos es un tema de salud pública hoy día, que los espacios verdes que antes podían ser contemplativos, hoy día con el calentamiento global son refugios climáticos. O sea, el tema de la salud pública, junto con otros ítems, tú decías que eran fundamentales cuando hablamos de ciudad y de sustentabilidad. Y decías algo muy interesante, que puede, para algunos que estamos metidos en este mundo, parecer lógico, pero para otras personas no necesariamente, y que es en las ciudades donde nos jugamos el futuro. ¿De qué futuro estamos hablando cuando dices eso, Carmen? ¿Y en qué sentido son las ciudades las fundamentales? Y no escaparnos a la periferia como pensábamos que íbamos a hacer en pandemia, y íbamos a vivir conectados, haciendo todo por Zoom, y íbamos a vivir en un lugar así bucólico. La verdad, para algunos quizás, pero la realidad es que después de la pandemia, gran parte hemos vuelto, digamos, a activar en la ciudad, ¿no?
Sí, siempre ha habido pensamientos antiurbanos a lo largo de los últimos 200 años, ¿eh? Pero las personas nos gusta vivir juntos, nos gusta encontrarnos y reconocernos unos a otros. Casi a todas las personas, no digo a todas, pero casi a todas. Y ese vivir juntos es la ciudad. Por lo tanto, la mayoría de las personas en este momento vivimos en ciudades, más grandes o más pequeñas, más grandes o más chicas, ¿no? Por tanto, el futuro de nuestra generación, sino, ¿no?, la sostenibilidad apela al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, ¿no? Ese futuro, más o menos de calidad, se está desarrollando hoy en las ciudades. Cómo hoy estamos pensando la ciudad va a influir directamente en la vida de esas generaciones posteriores a la nuestra. Y por lo tanto es uno de los grandes temas. Uno de los grandes temas. Y ahí déjame introducir un elemento,
por favor,
que me parece importantísimo también en Santiago, que es la calidad de los árboles que tiene la ciudad.
Sí, a ti te tocó estar justo, además ahora con esta crisis que tuvimos con estos vientos de ciento y tantos kilómetros por hora, la pérdida de cerca de 2.000 árboles, el tema de los cortes de luz, que ha sido un tema muy complejo, pero también un tema muy extraño, que probablemente de aquí en adelante ya no sea tan extraño, pero eso no había pasado nunca en Santiago, no habíamos tenido nunca vientos de este tipo, digamos,
claro,
¿no?
Claro, claro. Pero los culpables no son los árboles.
Claro.
Eso es lo que quiero subrayar, ¿sí? Porque cuando nos pasa algo así siempre buscamos culpables y dar la culpa a los árboles es muy fácil, porque además no se van a quejar, ¿no? Entonces,
no votan los árboles.
No votan, ¿no? Pero necesitamos los árboles en las ciudades. Y ustedes ya los tienen, y los tienen magníficos. Es un patrimonio vegetal y cultural de la ciudad. Por tanto, y además es que en eso, ¿no? En esos cambios de clima que estamos viviendo, en esas puntas de calor que estamos viviendo en todas las ciudades, tener refugios climáticos, que quiere decir árboles, será fundamental, si no, no podremos ir por la calle.
Esto que tú dices se tiene que traducir en políticas públicas que consideren a los árboles, por un lado, patrimonio, algunas especies, por otra parte, como decíamos, refugios en el fondo climático, y ya no solamente especies que son parte del paisaje y que pueden ser hermosas y que nos dan algo de sombra, no. Ahora son, de alguna manera, elementos de sobrevivencia, ¿no?
Exacto.
Pero eso se tiene que llevar a las políticas públicas en términos de lo que plantamos, de cómo cuidamos lo que tenemos, cómo los cortamos o los podamos justamente para el tema de los tendidos eléctricos, tienen que tener eso hay que llevarlo a la política pública.
Exactamente. Es que hasta ahora los árboles eran ornamentos para la ciudad y por todo lo tanto pueden estar más o menos ¿no? Pero ahora son imprescindibles. ¿Cómo vamos a caminar por nuestras calles con esas temperaturas que vamos a tener? ¿No? Necesitamos sombra, y esa sombra nos la aportan nuestros árboles, y ustedes ya los tienen, porque otras ciudades los tienen que plantar ex novo, ¿sí? Por tanto, cuídenlos.
Absolutamente. Comentabas también en la conferencia magistral que diste en el Instituto de Estudios Urbanos, además de que dijiste de que en las ciudades nos jugamos el futuro, ¿no es cierto? Y que las ciudades, en el fondo, a la escala que uno lo vea, ¿no? La metrópolis, la ciudad intermedia, incluso el barrio, son los espacios en los que es necesario dar respuesta a los retos del futuro, como la crisis climática, las desigualdades, la superpoblación. Pero también dijiste algo que en Chile es muy fuerte, pero pareciera, por cómo lo dijiste, que no es solamente el problema lo tenemos acá, sino que... Y es que las políticas públicas que han intentado abordar estos problemas han sido sectoriales en casi todo el mundo, es decir, han sido actuaciones que no se han aplicado en su conjunto, y por lo tanto, si se hace de esa manera, tampoco vamos a lograr el éxito, y no lograr el éxito significa un fracaso bastante terrible para las próximas generaciones. Háblanos un poco de tu visión del sectorialismo, porque en Chile el sectorialismo es muy fuerte, los comportamientos estancos son muy, muy marcados, y eso a veces nos impide avanzar.
Sí, aquí y en todo el mundo, ¿no? Las disciplinas parecen que sean estancas, ¿no? Y que no se encuentren unas a las otras, pero la ciudad, ¿sí? Por ella misma no puede ser un cúmulo de políticas públicas sectoriales que no se hablen, que no dialoguen unas con las otras, porque la ciudad es una, ¿sí? Y además, la sostenibilidad, que es el paradigma del siglo XXI, nos obliga a que dialoguemos unas disciplinas con las otras, ¿no? Estábamos hablando de árboles. Los árboles son elementos urbanos, pero también son seres vivos, por tanto, los biólogos, los urbanistas, los paisajistas, ¿sí? Incluso los técnicos de la electricidad también tienen, sí, claro, que estar en esa mesa para cuidar esos elementos urbanos.
Hay un factor que quizás puede ayudarnos, o ya nos está ayudando, pero sobre todo en la medida que se pueda potenciar, que es tener una gobernanza de ciudad. Yo creo que me da impresión, y por lo que hemos visto en Santiago, Santiago no ha tenido gobernanza de ciudad hasta hace 3 años y algo, desde que se logró tener gobierno regional, en este caso metropolitano, y gobiernos regionales en las distintas regiones de Chile. Hasta ese momento no teníamos una figura que se preocupara de la ciudad. Teníamos los alcaldes, ¿cierto?, que ven su comuna, pero llegan hasta su borde comunal. Tenemos, digamos, no sé, los ministerios, teníamos un Consejo Nacional, okay, de Desarrollo Urbano, que ahora cambió el nombre, pero no teníamos una autoridad ciudadana. Ahora sí tenemos un gobierno regional metropolitano. ¿Cuán importante es que las ciudades puedan realmente funcionar teniendo o no teniendo autoridades, por lo tanto, gobiernos de esas ciudades. O sea, ¿se puede funcionar sin tener ese tipo de liderazgo y ese tipo de coordinación?
Yo creo que no, porque además las calles traducen esa, ¿no?, esa descoordinación. O sea, y esa descoordinación la ves caminando por esas calles. Y al revés también, ¿no? Cuando una calle es, perdón, cuando una ciudad es armónica, ¿no?, es agradable, es cómoda, que es lo que nosotros percibimos como ciudadanos cuando estamos ahí, todo eso, todas esas impresiones son el reflejo de esas políticas públicas coordinadas a través de una gobernanza adecuada a esa escala de ciudad.
¿Hay alguna en particular de las que te ha tocado ver que tú destaques, la figura del alcalde mayor, otro tipo de gobierno ciudadanos que tú creas, por lo que te ha tocado ver en distintas ciudades del mundo, en la tuya misma, en Barcelona, que sean aplicables eventualmente o buenos ejemplos para ciudades que no tienen esa gobernanza o que recién las están teniendo como nosotros?
No, por ejemplo, la primera ciudad que entendió que tenía que ser una ciudad metropolitana y que le puso orden a esa metrópolis fue Londres, ¿sí? Londres, que es una macro ciudad, y cuando estás ahí ves que es una ciudad que está gobernada desde la coordinación, ¿sí? Y es una gran ciudad, y por lo tanto implica muchos retos de toda índole, ¿no? Pero eso, como paseante, como, ¿no?, persona que va por la calle, no lo notas. Eso es lo importante.
Correcto. Y en el caso de Barcelona, ¿cómo es tu visión del gobierno de la ciudad? ¿Qué otros ejemplos interesantes se te ocurren entre Barcelona u otras ciudades, Carmé?
Bueno, Barcelona es una ciudad que a mí me parece que está bien, bien gobernada. Nuestros déficits también los tenemos en las periferias, ¿sí? Siempre en las ciudades lo que es más difícil de gobernar no son sus centros, sino cómo coordinamos las políticas que implican las periferias de la ciudad. Eso siempre es lo más difícil.
Y volviendo a Santiago, nosotros siempre, yo escucho, ¿no?, que los expertos dicen que tenemos mucha regulación urbana, pero muy poca planificación. ¿Cuál es tu visión de Santiago como ciudad, como metrópoli, en términos de si es una ciudad mínimamente planificada, nada de planificada, que tiene todo por planificar? Claro, hay ejemplos en la historia, Kalbrinner, probablemente Benjamín Vicuña Mackenna, pero estos son ejemplos de hace 80 años o de hace 150 años. Desde tu visión del urbanismo, Santiago, ¿es una ciudad planificada?
Yo creo que Santiago es una ciudad planificada desde los ingenieros de transporte. Y por lo tanto, le han dado mucha presencia al automóvil y al espacio público destinado a ese automóvil. Y eso ha destruido espacios que debían ser muy interesantes, que yo no los conocí, pero los santiaguinos seguro que sí, ¿no? Yo creo que esto ahora Santiago lo tiene que revertir. Santiago y otras muchas ciudades, ¿eh? Porque planificar las ciudades desde el tráfico, desde del automóvil, desde las autopistas urbanas, pasó en todas las ciudades. Y ahora, ¿qué nos pasa? Que en las ciudades hay demasiados coches. La presencia del automóvil es demasiado pesada. Se nos hace incómodo aquí y en otras ciudades. Por lo tanto, tenemos que ver la ciudad desde los ciudadanos que habitamos en ella, no desde los transportes.
De hecho, te tocó participar en la presentación de la encuesta de movilidad en Santiago 2024, una encuesta que de alguna manera llenaba un vacío, porque la última encuesta importante se había hecho hace más de 10 años, y algunas conclusiones de esta encuesta, que se presentó justamente este mes de agosto, son el aumento de los viajes en auto y la disminución de los traslados en transporte público. Probablemente, producto de la pandemia, eso debe ser una tendencia que se observa en muchos lugares del mundo, digamos, ¿no?
Sí, se observa en muchos lugares del mundo, incluso en mi ciudad, y en mi país, porque no solo es Barcelona, pero se han tenido que rebajar las tarifas del transporte para que la gente los volviera a usar, ¿no? Porque si no, ¿no? No habíamos pensado que el estar juntos no nos dañaba. Nosotros ya lo hemos superado, ustedes lo superarán también, pero de esta encuesta a mí lo que me parece más interesante es ese 30% de los desplazamientos andando o a pie que se dan en la ciudad.
Caminar. Y que muchas veces, lo conversábamos antes del programa, está subrepresentado en las encuestas, porque cuando te preguntan por tus formas de movilidad o por tus medios de transporte, como que no consideras que caminar es una forma de transportarte, ¿no? Por tanto, no lo dices.
Claro. Y además es la forma más democrática, porque casi todo el mundo puede caminar, y más sustentable, porque no utilizas energía no renovables y no contaminas. Y además, más saludable. Por lo tanto, todas las ciudades en este momento están apostando por el caminar. Y por tanto, reportar que el 30%, como mínimo, de nuestros desplazamientos aquí en Santiago son caminando, es decirle a aquellos políticos que organizan las políticas públicas, atentos ahí, cuiden al peatón. Sin peatones no hay ciudad.
Carlos Moreno, quien acuñó el concepto de los 15 minutos, estuvo sentado en esa misma silla donde estás tú hace algunos meses. Y bueno, se ha hecho famoso su concepto de la ciudad de 15 minutos en todo el mundo. Tiene que ver también con la muñeca política de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París. Han hecho cambios importantes en la ciudad. Es bueno que se hable de este concepto, que claro, no tiene que ser no es que sean 15 minutos, ¿no? Lo importante de 15 minutos es que sea una especie de paraguas para el enfoque de los barrios, en que haya una cierta autonomía para poder resolver tus problemas cerca. ¿Cuán importante ha sido que este concepto se haya puesto de moda a nivel mundial, por lo menos, no sé, en Occidente?
Ha sido muy importante, es un gran eslogan, es un eslogan muy exitoso que nos remite a un fenómeno urbano que nuestras ciudades ya tenían, que es el barrio, ¿sí? El barrio como elemento vivencial de cotidianidad de las ciudades. Eso es lo que reivindica ese eslogan de la ciudad de los 15 minutos. Y Santiago tiene barrios, o sea, es una ciudad de barrios, siempre lo había sido. En mi caminar por esta ciudad descubro esas unidades de barrio, que además tienen peculiaridades arquitectónicas. Porque, ¿no?, con la inmigración hace que cada barrio tenga peculiaridades arquitectónicas muy distintas, del norte de Europa, de italianas. Yo las percibo ahí, ¿no? Y entonces, no solo tienen barrios, sino que tienen barrios con peculiaridades arquitectónicas muy, muy interesantes.
Y barrios, lo comentábamos también, en comunas que a veces te pueden sorprender porque no imaginas que ahí puede haber ese tipo de barrios, como, no sé, la población obrero ferroviaria que está en San Bernardo, que es un lugar donde, según un estudio que ustedes hicieron, es uno de muchos puntos a lo largo de la ciudad que destaca por esta, porque se cumplen varios puntos que tienen que ver con la mirada de Jane Jacobs. Ese es un paper que tú hiciste, que me pareció súper interesante, que se llama Santiago de Chile a través de la mirada de Jane Jacobs, análisis de las condiciones de vitalidad urbana de una metrópoli latinoamericana. O sea, mirar Santiago desde el ojo de quizás la urbanista más importante de los últimos 100 años, quien ha influido a Yanguel, sin duda a Carlos Moreno con los 15 minutos, y a muchísima gente, ¿no, Carmé?
Sí. Reconocer que los barrios de las ciudades tienen que tener un elemento que es la vitalidad, que es gente en la calle. La vitalidad es gente en la calle que va para haciendo sus cosas o sus quehaceres cotidianos. Y esa vitalidad, que es escala de barrio, se da o se puede dar en comunas de alta renta o en comunas de menor renta. Eso es un elemento que tiene poco que ver con la renta individual o familiar de esos lugares, ¿no? Y por lo tanto, investigar qué barrios tenían esa característica de vitalidad en el Gran Santiago fue muy interesante, porque nos dio información que no teníamos, esa vitalidad en barrios, ¿no?, que no reconocemos como espacios vitales, y lo son.
Y eso les permitió también entender que Santiago tenía ciertas particularidades, a diferencia de otras ciudades latinoamericanas, que no eran necesariamente replicables en este continente.
Claro. Es que hay ciudades latinoamericanas que para encontrar barrios vitales es mucho más difícil. Ustedes los tienen. tienen muchos y los tienen repartidos por todo el Gran Santiago. Esa es la importancia de esa ciudad en relación a la vitalidad.
Bueno, otra característica, evidentemente, que esta es una ciudad sísmica, por lo tanto es difícil mantener el patrimonio antiguo, y es una ciudad con mucha regeneración en el fondo de edificios, porque en el fondo, en este paper que ustedes escriben, hablan un poco de las condiciones para la vitalidad urbana de Jane Jacobs, y uno de los, o sea, se habla primero de la concentración, que es importante, ¿cierto? Decías tú, que haya gente, porque esa gente son los ojos, ¿no?, que están en la calle y que cuidan. Cuando tienes un lugar con gente, es un lugar más seguro. Eso es tan Jacobs y tan obvio y tan importante, ¿no? Sí, porque antes quizás no lo habíamos considerado antes que ya lo estudiara, ¿no?
Claro.
Por eso la densidad, cierto tipo de densidad, es tremendamente necesario. Entonces ella también habla, claro, de la diversidad como otra condición, de la necesidad de edificios antiguos, que claro, en Santiago o en Chile es un poco más complicado, de la oportunidad de contacto. Estas como son en total 6 condiciones que pone Jane Jacobs. ¿Qué tan importante ha sido esta mujer, esta urbanista, para tu visión de tu trabajo, para lo que tú haces hoy día?
Fue fundamental. Yo la descubrí en los años 90 haciendo mi tesis doctoral. En ese momento aún no era tan famosa como ahora, pero ha influenciado a todas las miradas de todos los estudios urbanos y la planificación de todas las ciudades. Ahora, bueno, hay mucha gente que ya sabe que ella se enfrentó a Moses, que era
Robert Moses,
¿no? Que era el gran ingeniero. Estuvo 40 años de ingeniero en jefe en la ciudad de Nueva York, ¿no? Ella era una simple periodista que reivindicaba la ciudad desde otra mirada. Ahora a Moses nadie se acuerda de él.
Jane Jacobs, o si se acuerdan de él, se acuerdan como el que con la confrontaba de
exacto,
alguna manera, ¿no?
Exacto, exacto. Y el que destruyó muchos de los barrios antiguos de la ciudad de Nueva York.
Pero que podría haber destruido muchísimos más si él no hubiera tenido esta oposición, porque además Jacobs se transformó en una luchadora social, de alguna manera, que iba a la calle a decir, digamos, a protestar, ¿no?, por los derechos de la ciudad que ella considera
un activista. Sí, sí. Union Square no hubiera desaparecido, porque tenía que pasar una autopista por encima de esa plaza, ¿no? Ahora eso lo encontramos inaudito, ¿no? Pero hubo una mujer valiente en que en los años 60, ¿no?, su mirada se contraponía a todas las ideas hegemónicas de ciudad que había en ese momento. Y ella tuvo la certeza de decir, no, la ciudad es otra cosa. No son sus autopistas, son sus habitantes, sus personas que vivimos ahí.
Ahora, desde la visión de la planificación urbana que comentabas recién de Santiago, Santiago sería una ciudad más Moses que Jacobs, porque es una ciudad, como dices tú, más orientada al auto, con desarrollo de muchas autopistas. Ahora vienen otras autopistas más que están ya aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas, habiendo, eso sí, zonas específicas donde se siente el olor Jacobs, pero pareciera que es una ciudad con mayor orientación, digamos, a la autopista que a la vida de barrio, o lo ves en forma... ¿Cómo lo ves?
Lo veo de las dos formas. Fíjate, si tú ves el Gran Santiago, ¿no?, las grandes elementos, hay muchas autopistas urbanas, por supuesto. Pero a la vez, si la caminas, encuentras otra escala urbana, que también está, pero tienes que ir descubriéndola, porque la ciudad no te la muestra así en el primer momento. Pero yo creo que, por suerte, tenéis aún esas dos escalas.
Interesantísimo. Cuando te encuentras con alguien en España que te dice, voy a Santiago, voy a ir a conocer Santiago, ¿qué le recomiendas, Carmen, después de 10 años viniendo a esta ciudad, a algunos lugares o algunas, sí, no sé si barrios o lugares o museos o centros culturales o parques? No sé, ¿cuáles están como en tu cabeza, así como, mira, debieras ir a en 2 días? ¿Qué recomendarías tú de Santiago a alguien que viene por primera vez, por ejemplo, desde Barcelona o desde Europa?
Yo recomendaría, por supuesto, el centro histórico, la Plaza de Armas y toda esa, porque todo ese espacio es un monumento por sí mismo. Recomendaría las Tarrias también, ¿no?, como espacio de, y sobre todo ahí el Biógrafo, el cine,
¿eh? Sí.
Eso también le recomendaría. Todo el parque forestal con la, ¿cómo se llama?, el lugar de exposiciones,
el Museo de Bellas Artes,
el Museo de Bellas Artes
al frente, ¿no?
solo el edificio, ¿eh? O sea, sin, es un edificio que se tiene que
entrar y,
¿no? Maravilloso. ¿Sí?
De arquitectura más contemporánea, ¿hay algo que te interese? Porque tenemos grandes arquitectos hoy día en Chile, pero no sé, está el Centro Cultural La Moneda, no sé si has podido conocerlo,
claro.
De
Cristiano Undurraga. El GAM, ¿no? Por supuesto, sí, el GAM es uno, es
de Cristian Fernández, claro. Y Lateral, que son las oficinas, claro.
Claro, sí, sí, sí.
Claro, ¿no? No son solo cosas antiguas.
No.
Las que te interesan de Santiago.
No, y además, esos dos ejemplos, tanto el Centro Cultural de La Moneda como el GAM, que se insertan en un entorno antiguo y son muy modernos y se insertan perfectamente, ¿no? Ese diálogo entre modernidad, ¿no? Y o entre lo moderno y lo más antiguo, me parece muy conseguido en esos dos ejemplos.
Y no te puedo dejar de preguntar, ya con los últimos minutos que nos quedan, con el tema de la seguridad. ¿Cómo la sensación de inseguridad en las ciudades, que hoy día es un tema, por ejemplo, en Chile muy potente, prácticamente en todas las ciudades de Chile, pero hablemos en este caso de Santiago, afecta la manera en que tú decides movilizarte, afecta la manera en que tú decides vivir la ciudad, por ejemplo, saliendo hasta mucho más temprano que antes de el estallido social y la pandemia, y por lo tanto los restaurantes cerrando más temprano, quizás no usando medios de transporte público, sino que prefiriendo usar medios privados como el auto. Bueno, en el auto también te pueden pasar cosas, pero ¿cómo de alguna manera sientes tú o ves tú que la inseguridad es un tema que afecta la movilidad de la ciudad y la manera en que la ciudad funciona, Carmen? Estamos conversando con Carmen Miralles.
El tema de la seguridad en la ciudad es un tema muy importante porque uno de los elementos fundamentales para vivir las ciudades de forma cómoda es que te sientas seguro y especialmente segura. Y lo digo en femenino porque
sí,
eso nos afecta mucho más a nosotras como mujeres, ¿no? Por tanto, es un elemento que tenemos que darle la importancia que tiene, ¿sí? No podemos solo decir, no, las ciudades son seguras, ¿sí? Tienen que serlo y tenemos que sentirnos seguros, que son dos cosas distintas, ¿no? Uno son los, ¿no? Los delitos en sí mismos y la otra, ¿cómo te sientes tú ahí, ¿no? Porque muchas veces la inseguridad es una percepción y esa percepción ya vale para sentirte inseguro.
Absolutamente.
Dicho esto, yo aquí en por los lugares que yo me muevo, yo siempre me he sentido segura. Nunca me ha tocado vivir ninguna cosa desagradable. Yo camino mucho por todas partes. En los lugares por donde yo camino hay bastante gente o mucha gente en la calle y a mí eso ya me da seguridad por sí mismo. Yo siempre pienso, si me pasara algo, alguien me ayudaría, estoy seguro, ¿no? Y entonces yo me siento segura.
Y en el transporte público que ocupas constantemente, sobre todo buses, ¿no es cierto?
Sí.
No has tenido ningún problema. La tarjeta VIP que tenemos en Santiago, mucha gente la considera como algo obvio, pero ese es un ejemplo de ciudad inteligente. El hecho de tener una tarjeta que te permite tomar el metro, tomar los buses, tomar algunos trenes de acercamiento, eso es un
privilegio.
Tema de desarrollo importantísimo en una
importantísimo.
Ciudad. No muchas ciudades tienen eso, ¿no?
Ustedes lo tuvieron mucho antes que Barcelona. Ustedes eso no lo saben. Y mucho antes que muchas ciudades europeas. ¿Sí? Y supongo que latinoamericanas también, pero eso es un privilegio.
Es un tema del cual estar orgulloso. Ya, y finalmente, el tema de la migración. Es un tema que está afectando a muchas ciudades en el mundo, en Europa, en América Latina, con fenómenos como lo sucedió en Siria o en Venezuela, o lo que sucede con distintos países con pocos recursos en África. Etcétera. El tema de la migración también afecta de muchas maneras a las ciudades. ¿Cuál es tu visión hoy día? Porque en Chile sabemos que por una parte tenemos una baja de natalidad tremenda y la migración se vuelve algo súper importante por un lado, pero cuando esa migración se concentra en muy poco tiempo con mucha gente, se producen en el fondo problemas, ¿no? En la capacidad de carga de las ciudades para poder atender en salud, para poder atender en los colegios, y eso genera roces, genera dolores, genera frustraciones y genera muchas veces algún tipo de xenofobia. ¿Cómo ves ese fenómeno, no sé, desde Barcelona, en Santiago y a nivel mundial? Porque es un problema hoy día bastante transversal.
En todas las ciudades hay fenómenos migratorios. Pero fíjate, el otro día leía o escuchaba una persona que decía, la migración no es el problema son lo que has dicho tú, las escuelas, las viviendas, ¿sí?, los servicios públicos,
centro de salud,
los centros de salud, no la migración por sí misma, sino cómo adaptamos, ¿sí?, a través de políticas públicas esos servicios a esas nuevas realidades. Entonces, si lo pudiéramos mirar desde ahí, igual podríamos empezar primero a entenderlo y segundo a poderlo integrar, que me parece importante. Pero en este momento no podríamos pensar muchas de las ciudades sin población migrante, al menos Barcelona o mi entorno urbano, ¿no? La hostelería en la ciudad de Barcelona se sostiene porque hay personas de fuera que quieren trabajar ahí, porque si no tendríamos que cerrar todos nuestros restaurantes. Por lo tanto, bienvenida sea esas personas que quieren trabajar, ¿sí?, en nuestras ciudades, pero tenemos, ¿no?, que afrontar esos nuevos retos que esas personas traen a nuestras ciudades.
Carmen Miralles Wash, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir hasta Radio Duna, al programa Santiago Adicto, a hablar de distintos temas que tienen que ver con ciudad, para aprovechar también tu mirada de Santiago y de Chile en estos 10 años, viniendo 4 o 5 semanas a dictar distintos cursos al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica y a distintas instituciones dentro de esta misma universidad donde te toca participar, como el CEDEUS. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, ya que en general viene, a ver si podemos conversar el próximo año y ver cómo actualizamos estos mismos temas.
Claro que sí. Gracias a ti, Rodrigo, no solo por invitarme, sino por ese trabajo de divulgar la ciudad de Santiago, que se lo merece.
Muchísimas gracias, Carmen. Carmen Miralles, nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Puedo decir ciertamente que nunca me he subestimado. No hay nada malo en ser ambiciosa.
En Duna, la canciller alemana Angela Merkel. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales, con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Ansias de Lola. Eso que sentimos justo antes de la venta de entradas a Lollapalooza Chile. Por suerte, los de Chile saben que pueden comprar sus entradas con 20% de descuento y los mejores beneficios. ¿Aún no tienes tus tarjetas? Hazte cliente en BancoChile.cl y no te lo pierdas, porque Banco de Chile es tu camino a Lola. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota Yaris Cross híbrido y ahorra hasta un 54% en bencina. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos en www.consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en www.anac.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Y Ricardo, ¿con qué nos vas a desafiar hoy día? Con lo que empieza a sonar. ya, sí. Muy oreja. Esta canción tiene más de una versión, ¿o no? ¿O no? No sé, puedo estar completamente equivocado, es lo que llega a mi cabeza. A ver. Me dan ganas de hacer esto. ¿Cómo se dice esto? Hacer esto, no sé, ¿tiene un nombre? Chasquear los dedos, gracias. Qué rico, pero no tengo idea de lo que es, pero está muy bueno. Oye, invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria nos entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar nuestro futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, ¿cómo? Espérate que ahí está el coro. Hoy día voy a necesitar ayuda. Bueno, ¿cuáles son estas oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata de Hexacón? Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y la plusvalía característica de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. BioCiudad es una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Una batería de proyectos potentísima por más de 1.000 millones de dólares que tenemos que conocer. Todo eso está en BioCiudad.cl. Si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra mucho en benzina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en Toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse más encima que tiene Toyota. Y además es un Toyota. O sea, la carrera más esperada y rosa llegó a Open Kennedy. Barbie Run. Anda y recoge tu kit este 30 y 31 de agosto, este fin de semana, en la plaza central de Open Kennedy y prepárate para esta increíble carrera. ¡Qué buena! Te están esperando desde las 11 hasta las 19 horas, 30 y 31 de agosto. Más información en openplaza.cl. En agosto, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile está en Santiago Adicto. En Megacentro están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Durante 2023, casi un 45% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Bueno, son empresa B, entre otras cosas. ¿Puedes saber más de Megacentro? En megacentro.cl. Ya, necesito ayuda, Ricardo, porque año 88 es... ¡Ah, banda belga! Wandy Hill Wonder, claro. ¿Cuántas palabras tiene la banda? Ah, son dos, pero una es compuesta. O sea, una sola compuesta es el nombre de la banda. Es como si... ¿Qué ejemplo? A ver. Bueno, ya, ¿con qué? Empieza con S y termina con R. Wow. Sí, super oreja, no, super. Año 88. ¿Y cuántas letras me faltan entre la S y la R? Varias. Ya, ¿qué vendría después de la S? Una O después de la S. Y penúltima E. O sea, tenemos SO y tenemos R. Espérate, deja si logro chutar el nombre de la canción. Tengo que esperar el coro. Bueno, mientras tanto, ¿me puedes dar la tercera letra después de la O? U, S-O-U, Soul, podría ser Soul, 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 antepenúltima, T-Tato, Ter, Soul, Ter. Yo hoy le agregué la L por mi lado, ¿ah? ¿Está bien? Ya, Soul, ¿y cuántas letras faltan todavía? ¡Tres! ¡Oh, Soul! Sigue dándome pistas. Después de la L, Soul Sister. ¿Sabéis que Ricardo no lo había escuchado nunca ese nombre? No, es nuevo para mí. Soul Sisters se llama... Es una banda. Tengo un One Hit Wonder. ¿Cuál es la nota mínima que me puedo sacar? ¿Un 1 o un 2? Un 2, ya, no hay 1. Ya, vamos para el 2-5, a ver. Estoy esperando el coro de nuevo. A ver si... algo con heart, ¿o no? Sí, alguna palabra de la canción está heart. My heart. Espérate. Way to your heart. Algo así. Way to your heart. The Way to Your Heart se llama. Ya, se llama The Way to Your Heart. Y es de Soul Sister. ¿Qué crees de Soul Sister? Banda belga. Está muy peluda, Ricardo. Ya, ponme el rojo. Ponme el rojo. Un 3-5. Me fue mucho mejor de lo que pensaba. Pensé que iba para el 2 seguro. ¿Qué pasaste? Hoy día yo apostaría que el 98% de la gente que escucha este programa no sabía que era Soul Sister. Pero todos se acordaban de la canción, eso es un hecho. ¿Qué pasaste? Nos vamos. Gracias, Ricardo querido, gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Y gracias a ustedes por escucharnos o por vernos a través del streaming. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.